canción y arranca por la bajada, pateando lo que dejó. Sabe que de ese amor solo le queda rencor y un recuerdo tibio que se le enfrió.
Estamos con el número 10, 10 grados, se mantuvo ahí clavadito, 10 grados hace rato, ¿eh? Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Con 6 discos editados, 9 giras europeas y numerosas presentaciones en Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia, su propuesta combina una estética actual y personal que dialoga con las raíces de la música rioplatense.
Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero.
Nació mi trayectoria artística muy vinculada al carnaval, sobre todo al Antimurga BCG, que arranqué a salir a los 15 años ahí. Yo siempre digo que fue como mi gran escuela artística, la BCG, que incorporaba muchos elementos del teatro, no tanto del carnaval.
No la esperes más. Tienes que pensar que si no ya te olvidó.
El concierto para celebrar el camino recorrido será el 22 de agosto a las 20 horas en el Teatro Solís, donde habrá artistas invitados, junto al cuarteto de guitarras que la acompaña en los últimos años. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Maya Castro.
Yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante. Solo soy una mujer que camina por la calle. Yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante.
Muy, pero muy bienvenida, Maya Castro. Un placer que estés aquí con nosotros esta mañana.
Hola, Maya, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Y te sorprendió que me supiera la letra?
¿De Samba por Vos?
Sí.
Un poco sí, pero también lo encuentro natural porque es una canción emblemática de uno de los referentes de la música uruguaya, de Alfredo Zitarrosa.
Toco guitarra. Entonces, cuando aprendes guitarra, obviamente haces todo el viaje folclórico, ¿no?
Sí, además las zambas tienen una llevada que cuando empezás a aprender está buena para sacar, porque es otro tiempo distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar.
¿Y por qué elegiste estos rubros? Podría preguntarte la obvia, ¿por qué tango? Siendo siempre una cosa tan de hombre.
Sí, en realidad es música que siempre estuvo en mi vida, básicamente. Y cuando. Porque siempre fui muy abierta con la música, siempre escuché de todo. Cuando cumplí 15 años, no hice el típico viaje y la típica fiesta, sino que pedí, sobre todo a mi familia, que me regalaran dinero. Me compré un equipo de audio Yamaha divino, que lo tengo hasta el día de hoy y suena increíble.
Perdón, ¿qué edad tenés?
Tengo 46 años.
Ah, ok.
Parezco menos,
sí,
pero...
Sí, parecés mucho menos. Y qué buena duradera el producto.
Sí, ¿no?
Impresionante. Porque no, para ubicarme en el tiempo...
Claro, sí, 90, 95. Ay,
qué bárbaro.
En esa época de La gente opina.
Sí, la gente opina. Se escuchó el grito de Esteban de acá.
Bueno, me compré ese equipo y que lo tengo hasta el día de hoy. Me compré un montón de discos. Me compré un disco de los Red Hot Chili Peppers, que estaban de moda en esa época.
Sí, claro.
Y a mí me encantaban. Me compré un disco de Canoura y Fattoruso, que hacían tangos y boleros.
Sí.
Que me gustaba pila. Me compré un disco de Piazzolla. Y ese universo musical era la música que yo escuchaba.
Eso elegiste de regalo de 15, me parece genial.
Sí, un montón de discos, música.
Tus amigas ahí, para tus amigas, ¿no? De 15, de tu grupito.
Sí.
¿Te seguían la cabeza o les parecía rara?
Mirá, en el liceo, sí, era como medio sapo de otro pozo. Me acuerdo que tenía un muy, 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 muy amigo, Rodrigo, que hace poco me lo reencontré, además, por redes sociales,
sí,
obviamente, y compartíamos más que lo musical el gusto por la historia.
Ah,
entonces con él nos matábamos estudiando, medio que competíamos entre nosotros.
Bueno, pero encontraste un par.
Sí, totalmente. Pero después en el barrio, mi barrio siempre estuvo muy vinculado a la música. Yo viví en Villa Dolores, ahí, sí, Marco Bruto, entre Rivera y Demóstenes. Ahí, en esa cuadra me crié. Claro, enfrente de casa vivía Martín, que era un amigo, el padre era guitarrista de tango. Entonces yo siempre estuve escuchando esa música desde mi adolescencia, infancia. Teníamos un grupito también con Martín y otros gurises de ahí del barrio que nos juntábamos hasta altas horas de la noche a tocar la guitarra en la calle y a cantar.
Qué lindos recuerdos, ¿no?
Y ahí yo tenía, no sé, 12 años, 13 claro. años, 14 años. Y cantábamos y tocábamos de todo, desde rock hasta, no sé, Darno Jan, Sui Generis, yo sí, qué sí, sé. Sí, música sí. que capaz que no pertenecía tanto a nuestra generación, sino a la generación de nuestros padres. Pero era lo que escuchábamos y lo que cantábamos y lo que tocábamos. Y ya te digo, también tocábamos
Sui Generis salía mucho la guitarra.
Claro.
Todos los que tocamos la guitarra. Por
favor, ¿vos también tocás?
Sí, tocamos.
Porque
Sui Generis, son... Pink Floyd, folclore.
Claro, porque sobre todo Sui Generis me parece también porque las armonías claro. son bastante fáciles, entre comillas. Entonces, cuando aprendés los acordes básicos en la guitarra, sí, sí.
Podés sacar todos los temas.
Ya podés sacar tres, cuatro canciones.
Como da toco la voz.
Claro, re, do, sol,
le das al requinto
la.
Y está.
Claro. Exacto. Y bueno, es música que siempre estuvo presente en mi vida. En casa se escuchaba muchísimo a Zita Rosa. No se escuchaba tanto tango, pero sí por una cuestión del barrio terminaba escuchando sin querer.
¿Qué referentes tenías vos del tango?
Y mirá...
Porque hay mujeres mayores que sí, vos que sí. han empezado a hacer, digamos, a abrir puertas, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que la... primer mujer que identifico abriendo puertas y que a mí me abrió muchas puertas también personalmente porque la conozco y también de verla y de escucharla fue Laura Canoura.
Sí, claro.
Ella, yo me acuerdo de que mi padre me llevara a un concierto que hizo ella auspiciado por un refresco muy importante en las canteras del Parque Rodó.
Cortame con las marcas porque viste de ayer.
Por eso, dije un refresco muy importante.
Sí.
Y bueno, a mí me impactó, yo tenía 10 años y me impactó ver un mundo de gente yendo a ver a esa artista, era una mujer encabezando un proyecto. Entonces eso ya como niña te marca, lo ves y decís, ah, mirá, esto se puede una mujer.
Subirse un escenario.
Y a la Varela, por
escenario,
ejemplo,
no. Convocar a un montón de gente, ser un artista popular, que en esa época no era muy común acá en Uruguay, siempre las mujeres eran... las que hacían coros
claro.
o
música pop. Claro. Para, ¿y la Varela?
La Varela me gusta mucho, sí, es un estilo como
más de arrabal.
Un contra distinto al mío, por ejemplo, pero me gusta mucho. Me gusta mucho el disco que hizo con producción de Jaime Ross. Ese disco me parece una belleza y lo escucho muy a menudo.
Está lindo,
por eso te
producir,
digo.
Está lindo para producir con Jaime también. Es un gol.
Una papa.
Sí. No, una, pero el otro.
Pero me gusta su estilo. Me gusta. Si bien, como te digo, soy una persona abierta con la música y no porque sea un estilo absolutamente distinto al que tengo yo, voy a decir,
yo pensando en mujeres y el tango.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque es una referencia ineludible.
¿Y sentís que 20 años después estás donde soñaste estar? ¿Donde querías estar? ¿O tenés algún pendiente?
¿Viste que cuando de niña tenés como unas fantasías así alocadas de lo que es la música y las giras y no sé qué, y como que todo ese mundo, que está buenísimo, pero hoy en día no me gustaría ser un artista de ese tipo, por ejemplo. De esos artistas que están de gira todo el tiempo, que capaz que ni siquiera pueden...
Que no tienen vida.
Que no pueden conformar una familia, que no pueden... hoy en día lo miro así a la distancia y digo, pa, eso a mí no me gustaría, no lo quisiera en mi vida. Sí me gusta cantar, me gusta tocar, me gusta hacer giras, de hecho me voy mucho a Europa... No todos los años, pero año por medio hago una gira por Europa. Pero son cosas como acotadas en el tiempo y después...
O sea, fuiste puliendo un poco ese sueño, ¿no? Claro, esa fantasía
sí.
La fuiste puliendo.
Trayéndole un poco a la realidad y a las elecciones que vas tomando en tu vida, ¿no?
Ahora, no debe ser fácil poder elegir, ¿no? Construir un camino de elección.
Sí, yo creo que... me parece que hay artistas también que la vorágine los lleva a todo eso y que no pueden elegir. Hace relativamente...
Pobre Shakira que tiene que andar por el mundo.
No,
pero mirá que es...
Pero también
es
pensando en el otro extremo.
Mirá que es bravo. Vos la ves a Shakira.
No puedo sostener una familia.
Y bueno, y sí. Y no creo que eso,
eso la haga. No fue culpa de ella, ¿eh?
No nos metamos en temas escabrosos.
Sí, el problema fue el que te di.
Debe ser una situación complicada.
Estoy de acuerdo contigo.
Hace relativamente poco tiempo tuve la oportunidad de incorporarme a la Murga de Arrate Catalina. Ellos primero me convocaron como para que tomara la dirección artística, porque ese carnaval Tabaré Cardoso no iba a salir. Finalmente la Murga no salió, pero yo me incorporé a hacer algunas giras con ellos por Argentina, por Chile. Y claro, la dinámica de trabajo que tienen y
¿te agotó?
Todo lo que tocan y es impresionante. No, me di cuenta que no estaba en un momento de mi vida como para hacerlo. No era algo que yo quería en este momento de mi vida. Capaz que cuando tenía 20... me recopaba y medio para todos lados. Pero ellos no son tan jóvenes, mantienen.
Son energías en momentos de vida.
Ya están metidos en una dinámica que a ellos les funciona bárbaro.
¿Cómo es tu vida, aparte de la música?
¿Cómo es mi vida?
Pensando
mi vida es así.
Pensando justamente en esas elecciones que hiciste.
Sí, obvio. Tengo dos hijos, una niña, Emma, de 2 años y medio, y un niñito que nació hace 3 semanas.
Claro, ¿qué haces acá?
No estoy durmiendo.
Sí, pobre, claro.
Estoy en pareja con Fede, tenemos una perra, además tenemos una gatita que es absolutamente acosada por la niña de 2 años y medio, obviamente.
Sí.
Desde que nació la niña, la gata se esconde abajo de la cama y no sale. Me dedico a cantar, también doy algunas clases de canto.
Emma, ¿y el nombre del niño?
Manuel. Manuelito.
Elegiste una vida también de familia.
Sí, siempre lo quise, siempre fue algo importante para mí. Sí, siempre lo quise.
Qué suerte que has podido desarrollar todo, ¿no? Que no...
Sí, eso es una de las cosas que me tiene muy feliz, y creo que si alguna de las dos cosas no las pudiera hacer, o sea, si no pudiera cantar y si no pudiera tener una familia y todo lo que siempre quise, algo me estaría faltando y no sería feliz.
Me impactó sanamente es, ahora vas a hacer un espectáculo en el Solís, y es 20 años, ¿no? 20 años.
Montonazo.
Pero no cualquier artista le reconocen 20 años. Por ahí recién te lo entran a reconocer a los 40. Sí. O sea, fueron 20 intensos y contundentes.
Sí, arranqué en el 2006, saqué el sexto disco el año pasado, que fue un homenaje a Alfredo Zitarrosa y Amalia de la Vega, con un cuarteto de guitarras. Llevo más de 9 giras por Europa, que eso me gusta muchísimo y lo disfruto mucho. Trabajo mucho en la producción también de todo eso.
Cuando decís Europa, ¿qué países es donde tenés más llegada?
Mira, increíblemente, donde tengo más llegada es en Suecia.
Y bueno, hay una colonia de uruguayos importante. No sé si dejó en los suecos el gusto por ese tipo de música, o tu público es de uruguayos ahí cuando vas.
No, vos sabés que pasa las dos cosas, porque depende de las ciudades también. En Gotemburgo, por ejemplo, voy a tocar a un club de jazz que es muy importante en la ciudad. Y en realidad ellos me llevan como parte de lo que ellos llaman músicas del mundo. Y a ellos les gusta mucho.
Sí. O sea, los consumidores son suecos.
Los consumidores son el 80% suecos.
Y ahí te hago una pregunta, ¿no? Porque creo que están en el key, creo que a la par de cómo conseguir la fórmula de la vida eterna para el ser humano, está para el músico, el artista, dar con las notas musicales o con la canción que agarre y que pegue, ¿no? Y eso es imposible.
Sí.
Ahora, te hago una pregunta. ¿Te has puesto a pensar, y pienso en Natalia Oreiro en Rusia?
Sí,
que les
bueno.
Perforó la psiquis y es allá.
Sí.
O sea, tiene la ciudadanía, se la dio Putin, todo.
Sí.
Y ahora, yendo al consumidor
sueco. ¿Decí que me van a dar la ciudadanía sueca?
No sé, pero ¿qué tiene? Pues aparte, me animo a decir que la mayoría de los suecos, como la mayoría de los rusos, el español no entienden nada. O sea, no sé si un tema musical o qué. ¿Qué hay?
Mirá, nosotros lo que hacemos es, hacemos como una mini introducción, no de todas las canciones, pero sí de algunas canciones puntualmente, En este caso fui con dos guitarristas y mi guitarrista, Jacinta, hacía una traducción al inglés y terminamos armando como un stand-up directamente, que resultó muy divertido, pero era absolutamente improvisado. Y resultó muy divertido y funcionó bárbaro en todos lados, sobre todo en Suecia. Y creo que al hacer esa introducción, donde vos más o menos le contás de qué va las canciones, la gente se engancha con eso. Ahí, más claro. Allá de también lo musical, ¿no? Que la música es un lenguaje universal, uh-huh. Y vos no tenés por qué entender exactamente lo que se está diciendo para que la música te traslade a un lugar. Hay todo un tema de interpretación que, por más que vos no entiendas exacto qué te es lo que te están diciendo, te llega.
¿Se acuerdan de aquella publicidad de una importante marca, Kiwi Melón?
Sí.
O sea, ¿no entendés?
Por algo, además, el tango penetra en Japón de una manera que no se explica, pero
sí, en China también.
¿Probaste en Japón?
Me encantaría. Si nos están escuchando desde la embajada japonesa,
estamos listas.
Tiene una penetración el tango en Japón que no se explica, pero bueno, hay gente que la ha pegado. Sí, los argentinos van mucho también.
En Japón y en China. Sí, los argentinos están en todos lados. Nosotros estamos un pasito atrás. No, con el tango es impresionante. Impresionante.
Tema, mira justo que hablamos. Tema.
Estuvimos.
estamos mirando en el público. Claro, nada. No, antes de empezar, hablábamos con Maya. ¿Dónde nos vimos? Y Maya se acordaba perfecto en el programa de Camarote. ¿Quién está en el monitor justo ahora en el estudio?
Camarote en Canal 12.
Bueno, la pregunta: ¿tenés alguna complicación con las letras del tango y el feminismo o digamos las cosas que hemos entendido que ya no habría que decir o repetir?
Te maté porque eras mí. No, eso no.
Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo.
No, pero en serio, ¿te complica o no? Porque si hay algo machista es el tango y sus letras, ¿no?
Complicarme no me complica. Lo que sí, tomo ciertas decisiones respecto a qué cantar, qué no cantar.
¿Pero cambias una letra? ¿Se puede hacer eso?
No. Yo no las cambio, pero si hay... No canto el tema y listo. No lo elijo. Como soy yo quien elige los temas que canta, no tengo problema con eso. Sí me parece que el tango, como cualquier expresión artística, son reflejo de una época, ¿no? Y claro, la sociedad era machista a principios del siglo XX.
Pero también lo era en el rock and roll.
Y las letras del tango reflejaban ese machismo. Y seguramente el rock and roll tiene letras muy machistas también.
Y algunas muy canceladas, muy buenas y muy canceladas. Los Beatles, Guns N' Roses.
Ahora, ¿por qué nos preocupábamos tanto de esos temas y del tango? Y vos escuchás hoy...
Algunas se mantienen, reggaetón.
Por ejemplo, escuchás reggaetón y decís, pero esto es peor, pero que el tango era la Heidi al lado de esto.
Sí, sumamente violenta.
Por
también,
eso, entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto?
A veces escuchás
por el tango.
Niños cantando eso y decís, ay,
que ni siquiera saben lo que están cantando. Claro.
A mí me pasa eso. Como
¿Y qué autores en el tango te gusta elegir?
Y bueno, Homero Expósito creo que es uno de los grandes del tango. Gardel, Lepera, es una dupla así infalible.
Fuerte y al medio, claro.
Sí, yo hago una versión de Lejana Tierra Mía, que esa, por ejemplo, es una versión que cuando voy de gira a Europa, le llega a todo el mundo esa canción, porque le llega tanto a los locales que cuando le explicás de qué va la letra, enseguida se los atrapa, pero también le llega a cualquier tipo de extranjero exiliado que esté en la vuelta, que hay en Suecia hay muchos chilenos, muchos argentinos, hay uruguayos, pero hay más chilenos y argentinos que uruguayos. Y creo que esos dos referentes para mí son, a nivel de composición, como los más grandes.
Fuerte y al medio también, Zita Rosa.
Y Zita Rosa es música muy vinculada a mis padres, pero también que yo fui eligiendo en mi camino. Desde el primer disco hay canciones de Zita Rosa, Samba por vos, que recién vos tarareabas. Sí, claro. Ya está en el primer disco, siempre es una canción que me gustó mucho cantar y la sigo cantando hasta el día de hoy. Siempre me acompañó esa canción.
¿Tenés alguna otra así que sea...? Pensando en el armado del show de ahora, ¿no?
Sí. Pues
son 20 años que tenés que condensar en cuánto rato de espectáculo.
Una hora y media... No,
¿artística?
Dos quizás, pero dos me parece que ya se nos va demasiado. Sí, ahora estoy en eso, en el armado del repertorio, también en el armado de la banda en sí, ¿no? Porque si bien yo estoy tocando con el cuarteto de guitarras, para este show en especial se va a volver a armar la banda y vamos a estar en ciertos momentos todos juntos. Entonces, no sé, creo que vamos a ser como 20 personas wow. arriba del escenario. Wow. Claro, la banda es bandoneón, violín, piano, batería, percusión, guitarra.
¿Hay invitado o no?
Y vamos a tener invitados, sí, especiales.
¿Se puede spoilear alguno?
Se usa. Todavía no lo cerramos.
No, se pueden.
En realidad están cerrados porque ya vengo hablando con ellos. Son personas que estuvieron siempre vinculadas a mi carrera y
BCG, la Catalina, alguno de ahí sale.
Y por una cuestión afectiva también que quiero que estén, ¿no? No solo por lo artístico, sino también por una cuestión afectiva, personas que han sido muy importantes en mi carrera y que ya han participado además de mis shows, que eso está bueno.
¿Emma te ha visto? Sí.
Emma me ha visto, sí.
¿Tiene alguna reacción?
Y ayer le mandé un beso por la tele y se puso muy contenta. Parece que arrancó la nota, estaba diciendo, dale mamá,
claro,
besito.
Soy el centro del mundo, mamá, ¿cómo no me haces una fiesta, medio, una gracia?
Me ha visto y nada, queda ahí con los ojos grandes y aplaude. Y sí, recién se está dando cuenta de qué es lo que pasa, ¿no? Ahora toqué en el...
Noción de lo que es tu figura pública dentro de mucho tiempo, no. pero que le llegue la música.
No, disfrutala ahora, porque
aparte,
eso sí, le encanta cantar y agarra mi guitarra y toca y agarra... Yo estudié batería un tiempo y agarra los palos de batería y se pone almohadones en el piso y empieza a tocar. Sí, eso como que lo tiene reintegrado,
bien.
Pero como parte de un juego, ¿no? No de atomizarla, porque si no genera la reacción contraria.
¿Pensás en ellos, en este homenaje a los 20 años? Porque 20 años que abarca tu carrera artística, pero que dentro de esos 20 años y lo artístico hay mucho más.
Sí,
y
obvio.
Están
es la vida
tus
misma.
Hijos incluidos por eso, digo. También debe tener resonancia en esto que vas a hacer.
El día que nació Emma, que fue el 22 de diciembre del 23, justo salió una canción que yo había hecho para ella, que fue casual que saliera porque no lo determiné yo, sino que lo determinó el sello discográfico con el que trabajo. Y obviamente esa canción también va a estar presente en el show, es una canción súper importante para mí y que seguramente la comparta además con mi sobrina que tiene 20 años y que está como empezando a incursionar en el mundo de la música.
¿Va a cantar?
Sí, va a cantar conmigo, que eso me pone re feliz. La invité hace muchos años, la vengo invitando, pero no se animaba, ahora sí. Se animó la otra vez en la cita rosa y ahora parece que también. Espero que no se me eche para
atrás.
Son
20 años que trascienden lo estrictamente musical, abarca mucho más. Sí. Y que te cae en un momento, aparte de estos 20 años,
sí,
espectacular,
obvio.
En lo que refiere a familia.
Sí, obvio. Eso es como indivisible, ¿no? Es imposible sacar la persona del artista. Está como incorporado, somos las dos cosas.
Claro.
Así que nada, contenta con ese show y ya pensándolo y armándolo con mucho tiempo. Ya todos los músicos que van a tocar ya están todos convocados, obviamente. Y nada, empezando a programar ensayos.
Vos sos la primera y la última voz ahí, digamos, la que resuelve todo.
Sí.
Qué responsabilidad, ¿no?
Capitana.
Sí, a veces cansa un poco, pero bueno. Es un rol que también me gusta, entonces me cuesta mucho como
delegar
esa parte, sobre todo la parte artística. Otras partes sí, las delego, parte más de...
Si quieren cambiar pañales, ningún problema.
Ah, sí, vengan.
Claro.
La parte más de producción, bueno, la prensa, que acá está Meli acompañándonos. Nada, esas cosas sí, obviamente, las delego porque sería inabarcable.
Está bien.
Y hay gente que trabaja muy bien en eso. Y si bien yo a veces hago cosas de producción, sobre todo en las giras por Europa, y sé que las hago de manera correcta, también es importante tener liberada la cabeza como para poder concentrarte en lo artístico. Porque si estás en 800 cosas, claro. Es imposible.
Y cumpliste una primera etapa, por así decirlo, ¿no? El número redondo, 20. Mm. ¿Y qué hay de acá hacia adelante?
¿Qué
quieres que haya?
¿Qué hay de todo?
Y ojalá
bueno, pero dejar de responder a ella, supongo, es obvio, pero quiero que qué es lo que quiera ella.
Bueno, en realidad me gustaría volver a hacer alguna gira por el interior del país que hice hace ya como 8 años, creo. Me gustaría volver a hacerlo. Es bastante difícil. Te juro que me resulta más fácil poder programar una gira en Europa que poder armar una gira por el interior acá en Uruguay. Es complicado.
¿Por qué?
Y porque es complicado a nivel de costos. De poder llevar el espectáculo. Poder llevar el espectáculo, además.
Uruguay es carísimo.
Poder llevar el espectáculo además completo, ¿no? No ir con
pero
dos
por qué,
músicos,
a ver, para que la gente
no sé
entienda,
qué.
¿Por qué ir a Europa?
Que es más barato que ir a Rivera.
Claro,
no es que sea más barato, pero conseguís más financiamiento, claro, para pasajes, conseguís los calles que te pagan en Europa, obviamente son bastante más importantes.
O sea, que te termina
valiendo
la pena.
Acá.
Te insume más tiempo, pero te reditúa más.
Exactamente. Pero no solo por redituar, sino porque también las cuestiones logísticas a veces están mejor resueltas. Bueno, yo voy a tocar a, no sé, a Gotemburgo. Yo ya sé que ese lugar que me contrata, que me va a pagar un calle, también me resuelve el hotel, también me resuelve todos los traslados internos.
¿Y acaso, o sea, vos peleando la toda?
La definición, claro, sería que hay una diferencia grande, sideral, en profesionalismo.
Sí, un poco sí.
Allá te resuelven todo. O sea, es un lugar y tenés 5 problemas resueltos.
Sí.
Vos vas al interior y tenés que resolver por tu cuenta.
Sí,
o te lo tienen cinco cosas distintas.
No es que yo tenga que resolverlo. Es que tenés que armar para cada lugar a donde vos vas, tenés que resolver como 800 cosas.
¿Y por dónde fuiste cuando fuiste al interior la última
vez?
Vos
sabés que fui a todos lados. En la gira esa por el interior estuve en Melo, estuve en Tacuarembó, estuve en 33, estuve en Rivera, estuve en Artigas. Y me acuerdo, en Artigas tengo... En Rivera y Artigas nos llevamos tremenda sorpresa porque pensamos que la música que hacíamos nosotros capaz que no llegaba mucho, y nos pasó en los dos teatros que estaban repletos de gente. La gente divina, una amabilidad impresionante, siempre dispuestos a ayudar y, uh-huh, y a que todo esté bien y tratar de resolver todo. Y bueno, nada, tengo ganas.
¿Querés volver?
Ganas de eso, de volver a hacer una gira por el interior.
¿No participás de esos festivales que son muy típicos de acá? Yo qué sé, Minas y Abril.
Algunos sí, Patria Gaucha y Minas y Abril nunca fui. Nunca me llamaron.
Justo,
no.
Me mencioné los dos. Vamos a tener que llamar a los intendentes.
Estuve en la Semana de la Valleja el año pasado. Estuve en el Olimar. Estuve en el Festival de Folclore de Durazno.
Bien.
He estado, sí, en algunos festivales. Me encanta también. Es un mundo distinto y muy lindo, donde aprendes un montón de cosas también de lo que pasa y de lo que se vive en el interior. Que capaz que como montevideanos estamos... Medio que no nos enteramos y la verdad es impresionante la movida que hay.
Y para ese mito de que el público uruguayo es tan exigente, ¿es verdad? ¿Es más fácil el aplauso afuera que en casa?
Creo que el público uruguayo es exigente, pero está bueno eso. Yo lo veo como algo positivo. El público en los países donde fui yo, que son más que nada países nórdicos, aunque he ido a España también y a Italia también, pero sobre todo siempre Finlandia.
Que parecen tan fríos.
Finlandia, Suecia, Dinamarca y Dopila también. Te tenés que acostumbrar a que ellos, cuando vos estás tocando, respeto absoluto, ¿no? Silencio, aplauso correcto. El tema es que cuando vos terminás...
Aplauso para correcto, o
claro,
sea...
Faltame un poquito
correcto,
el respeto.
Faltó sangre.
Aplauso correcto, pero cuando vos terminás de tocar... Vienen, se te acercan, compran los discos, te piden que se los firmes. Entonces, ahí está su demostración de afecto, cuando terminás. Me pasó en Polonia, que fui a tocar un par de veces. Tocamos en la apertura de un festival allá y era una sala como de 1000 personas que se agotó una semana antes. Para que veas la movida que sí, tienen, sí, sí, que uno de acá dice, en Polonia, tango. Bueno, era un festival de tango. 1000 personas en la sala, impresionante. Terminó el show, no habían uruguayos, porque en Polonia hay muy pocos uruguayos.
Ajá.
Creo que estaba el embajador y
poco más.
Un uruguayo que es músico, que vive allá, que está casado con una polaca, y 2 más creo que había. Y yo terminé el show, estaba saludándolos a ellos, charlando, no sé qué, y había todo un tumulto de gente, como de, no sé, 100 personas. Y viene el productor, Jacob, y me dice, toda esa gente te está esperando para que le firmes discos y para saludarte. Y ahí fui a saludarme
todos
con
los
ellos,
polacos, correcto.
Fotos, te regalan flores, tienen la costumbre de regalar flores ellos. Cuando llegás al aeropuerto te reciben con un ramo de flores.
¿El polaco?
Sí, hombres a hombres, mujeres a mujeres, mujeres a hombres, niños, todo. O sea,
nada, flores. Es algo, una
es una
cultural.
Costumbre de ellos. Sí, y nada.
Los holandeses regalan cerveza. sí, te regalan cerveza. Bueno, no, polaco o flores, vos qué preferís.
Me da más a los,
Polonia,
a los alemanes.
No, Polonia, porque no tomo cerveza.
Ah, bueno.
No, los alemanes capaz cerveza. Sí. Así que los holandeses.
María, no, los holandeses. Sí, pero bueno.
En esa dinámica rupturista de que tienen, yo qué sé, las Maya Castro, las Francis Andreu, las Malena Muyala, ¿cómo es cómo es la relación entre ustedes?
Bien, o sea, todo bien, o sea, no somos amigas, pero con Francis, o sea...
Pero hay apoyo sabiendo que en realidad la ganancia de una, o sea, el crecimiento de una termina siendo un crecimiento conjunto, esto que se viene dando ahora es otra cosa, no hace 20 años era...
Sí, otra que compitan y se arranquen los ojos.
Pero una cosa no es la otra, obviamente me imagino que Maya va a querer vender más que Francis y Francis más que Maya, pero es un tema de la lógica, pero más allá de eso hay un trasfondo que es algo que históricamente era de hombres, el tango.
Sí.
Y han crecido, se han mostrado y son artistas consagradas y muy reconocidas.
Sí, justo con ellas dos además hemos compartido escenario. Me acuerdo un espectáculo que se hizo en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos. Uh-huh. Fue que debe seguir sonando todavía porque lo que retumba ese lugar es impresionante. Y ahí compartimos escenario, hicimos un show, o sea, cada una hizo su show y al final compartimos una canción las tres juntas. Sí, yo las conozco a las dos, me llevo bien con las dos, o sea, no son mis amigas, ya te digo.
No, claro.
Pero dentro de la música sí, tengo amigas cantantes, bueno, con Canoura tengo una relación casi familiar, diría yo, porque la conozco desde que tengo 5 años.
Y ha sido una referencia.
Sí, ha sido una referente artística, pero también a nivel personal para mí. Flor Núñez es recontra amiga mía. Sí. Sí, yo creo que a mí me pone contenta cuando le va bien a las demás colegas. No lo vivo tanto como una competencia de, quiero ganarte. Me pone contenta.
¿Hay espacio para todas?
Sí, Uruguay es un mercado complicado porque somos pocos, ¿no?
Entonces no.
Pero
¿hay espacio para todas o no?
Pero creo que justamente la cuestión está en lograr salir también, no quedarse solo acá en Uruguay.
¿Conocés muchas artistas?
Que creo que las tres, en este caso que él me mencionaba, Francis y Malena,
han logrado salir.
Las tres hemos logrado salir.
Hay muchas que no salen, no han logrado, pero que les ha interesado del mismo género, del tango. Que conozcas, yo conozco montones de talentos emergentes que están en la misma, pero bueno, por determinados temas, o sea, la voluntad está, pero o por talento o por suerte, por ese golpe de suerte, no hay. Y está pasan debajo de los radares de lo que consumimos nosotros, claramente.
Sí, hay un montón de propuestas que están buenísimas. Hay una propuesta que se llama Orquesta Las Señoras, que cuando hice el primer Solís las tuve como invitadas, que es una orquesta de tango clásico, pero conformada toda por mujeres. Y son excelentes instrumentistas. De hecho, la pianista ha viajado y ha tocado mucho tiempo en Bélgica, ha estudiado un montón.
Ah, bueno, pero tiene trayectoria.
Que tiene trayectoria. Pero si yo menciono acá Orquesta Las Señoras, seguramente no las conocen. Pero bueno, ese es un proyecto que yo conozco cercanamente y que está buenísimo. Y las músicas que tocan ahí son unas cracks.
Me dejaste pensando, Flor Núñez es muy amiga tuya. Sí. ¿Hay chance que estén en los 20 años? Es una posibilidad.
Sí, ojalá. Me encantaría cantar con Flor. Yo estuve de invitada en un show de ella hace años ya. Y no hemos cantado tanto juntas con Flor. O sea, somos más amigas de lo que hemos cantado juntas.
Ah, mirá.
Sí.
Es crack. Vamos a poner un poquito de polémica acá.
¿Qué? ¿Qué necesidad?
La va a picar. Veníamos
cuando también. se armó una polémica cuando se anunció una grilla de la trastienda y la propia Laura Canoura dijo, falta gente acá, falta mujeres.
Sí, y fue entonces, raro eso, ¿no?
Y entonces, pero además, pero después se expandió la polémica a ver si se hacen grillas, digamos, 50-50 o no, si hay que establecer incluso...
Sí, la cuota.
Una cuota o no, bueno, ¿cómo es? ¿Vos qué pensás?
Yo creo que cuando son emprendimientos privados es como medio complicado eso. Lo que es raro es que se largue una grilla y que no se den cuenta que entre los 20 artistas que pusieron no hay ni una mujer. Es un poco raro. Y no porque no vayan a tocar mujeres ahí, porque de hecho yo sé que hay colegas que van a tocar ahí. Y es raro que solo hayan anunciado en esa grilla inicial que largaron a los artistas hombres. Capaz que después largaron más grillas donde sí estaban las mujeres que iban a tocar. Yo no la vi, pero capaz que existió. Sí. Eso me resultó un poco raro, la verdad. También, incluso hasta si lo mirás frívolamente, a nivel de marketing.
Sí, hasta que, de marketing. Que tal sí, cual.
Pero pusiste. Gil,
claro.
Claro, pusiste a 20. ¿No se te ocurrió poner a una mujer de las que va a tocar? Porque seguramente tenían arreglados shows con mujeres. No sé, a mí me pareció raro. Y lo de la cuota, creo que a nivel de festivales grandes sería algo importante que hubiera.
Públicos, vos decís.
Sí, sí, públicos. Sí, sería algo importante que empezara a pasar. Hay una cuestión con la visibilidad que yo la creo pertinente. Eso de que lo que no se ve no está, lo que no se escucha.
Claro.
¿Entendés? Si vos no pasás mujeres, y bueno, la gente no las va a conocer. Después vos decidís si te gusta o no te gusta. Claro. Eso, sí. A mí hay mujeres que me encantan y hay mujeres que no.
Imagino
y hombres alguna... también. O sea, es una cuestión de gusto.
¿Te molesta cuando se contratan extranjeros para... con fondos públicos, ¿no?
No, no, para nada. No, no me molesta. He ido incluso a ver extranjeros contratados por fondos públicos. Ha disfrutado mi sobrina mucho cuando vino Lali, por ejemplo, que yo fui más que nada a ver a Canoura y a Daniela Mercury, que me interesaba mucho verlas, y fui con mi sobrina, y mi sobrina se quedó viendo a Lali. Yo me fui para casa tranquilamente. Pero no me molesta. Me parece que...
¿Te fuiste porque no te gustó o te fuiste porque estabas cansada?
No, me fui porque empezó a llover en ese momento.
Ah, bueno, está. Okay. No, pensé que...
Estuve en dos canciones de Lali, arrancó a llover, vi que se venía la tormenta y dije...
No me gusta tanto.
No me voy a empapar.
No es un tren de querer seguirla picando como él, que es mala persona, pero... No, te tengo que hacer una pregunta.
La picó Victoria, la picó yo, la picamos todos.
Bueno, a ver, no pensando en tu caso en particular, pero es difícil penetrar al interior... para un artista identificado con la izquierda, por ejemplo, como hay artistas identificados, y eso pasa mucho en los carnavales, ¿viste? Acá, los espectáculos acá, hay una traba, exceptuando todo eso, lo logístico y todo, la infraestructura, etcétera, etcétera.
No, yo creo que no. No, me parecería como muy tonto.
Que fuera tonto, seguro. O sea, que el arte tenga bandera política. Sí. Eso sí, estamos de acuerdo. Pero yo te pregunto si en la realidad, o sea, nunca te van nunca van a llamar a un artista vinculado con la izquierda, no sé.
Ay, nosotros era lo que la picábamos.
Sí, la picó más él, les digo. Le ganó. A nivel de picante, ganó Leo.
Bueno, pero
la bandera política.
Bueno, pero la política, bueno, cruzo el charco y en Argentina es sos bueno, sos malo, tu calidad artística, dependiendo de qué voto pongas en la urna.
Mira, yo creo que por suerte en Uruguay no es que estemos tan lejos de eso, pero no es tan acentuado como en Argentina, que está bravísimo. Puede pasar que capaz que alguna intendencia, según el color político del artista, te lleve o no te lleve. Yo no creo que pase tanto por eso, sinceramente. No creo que pase tanto por eso. Creo que tiene que ver más con los estilos musicales, con
la popularidad del artista también.
Sí, ni tanto, ¿eh? No.
De repente, sí, en el interior de repente a Lucas Hugo lo contratan más que a...
No, sí, pero Lucas Hugo ha estado en espectáculos organizados por una intendencia de derecha. Te puedo asegurar que acá si hay un espectáculo. Y, sí, bueno, está.
Sí, de derecha y de izquierda, las dos cosas. Pero en realidad, lo que yo creo que tiene más que ver con una cuestión de estilos musicales. Cuando vos vas a los festivales del interior, enseguida sí. te das cuenta cuál es el perfil de música que se lleva. Incluso hay una lucha bastante importante que algunos festivales siguen dando de poder que lo folclórico esté presente. Hay festivales de folclore donde no hay folclore.
Hay cumbia.
Hay cumbia.
Claro.
Que está todo bien, me encanta, pero un festival de folclore.
O le cambiamos el nombre.
Un par de
o,
artistas claro, de folclore, por lo claro. menos.
Y en esa dinámica destacás, por ejemplo, una Catherine Bernes, una Anita sí. Valiente, que vienen con fuerza desde abajo.
Sí,
y
obvio.
El interior
son, hace obvio. El laburo. Obvio. O sea, Catherine me parece buenísimo lo que hace. Me parece una crack. Y a ellas, por ejemplo, en el interior les va bárbaro. Son las dos del interior, además. Sí. Pero
Catherine de Paysandú.
De Paysandú. Anita no sé de dónde es.
No sé, pero ahora está viendo igual acá en Montevideo. Pero tiene un gran arraigo en
sí,
el interior.
Obvio.
Un enorme arraigo.
Sí, pero es un estilo de música, ¿no? O sea, ellas dos justamente son bastante... sus propuestas son bastante vinculadas a lo folclórico. Pero es un estilo de folclore que capaz que no tiene que ver con lo que hago yo, por ejemplo. Entonces,
está, pero los purismos, ¿sos purista? No.
No, para nada.
Mientras se mantenga la tradición, la raíz.
Obvio,
¿no? Ella marca nomás que son distintos.
No, digo
distintos
que son
estilos.
Distintos por esto que hablábamos de la llegada a determinados festivales o la no llegada a determinados claro, festivales. Sí. Que me parece que tiene que ver con las propuestas musicales. O sea, ellas dos tienen unos espectáculos que son todos muy para arriba, muy enérgicos.
Sí.
Y creo que eso tiene mucha pegada, está buenísimo.
Uh-huh. Bueno, bien. Momento de las rapiditas. ¿Sabe, qué sabe Maya Castro que son las rapiditas?
Ay,
no.
¿Viste? Son 10 no preguntas. ¿Por sí. sí o por no la parte de lúdica? Y tenés un paso. ¿Sí o no?
¿Y qué tenés peli? Un paso.
No,
le pasó nada a nadie nunca. No tengas.
Tendría que ver los políticos. Eso es un problema. Un drama.
Rapiditas para Maya Castro.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
La primera. ¿Hay esnobismo cultural en Uruguay?
Sí.
¿El algoritmo atenta contra la identidad artística?
Sí.
¿Montevideo está enamorada de su propia melancolía?
Sí.
¿El tango sigue oliendo a whisky y a pucho?
Un poco.
¿Vende más la tristeza que la alegría?
Esa es difícil. Te diría que sí.
Bien.
¿Hay gente que escucha tango para parecer interesante?
No.
¿El carnaval tiene más verdad que algunos discursos políticos?
Sí.
¿El éxito masivo sigue despertando sospecha intelectual?
Sí.
¿Las redes volvieron al arte más superficial?
Sí.
¿El tango hoy tiene más prestigio que público?
Sí.
Muy bien, brillante, espectacular.
Brillante.
Maya Castro, un placer que nos hayas acompañado. ¿Cuándo es el Solís? Repasemos.
22 de agosto, Teatro Solís. Celebramos 20 años.
Con invitados.
Grandes invitados, Flor Núñez y no sé
qué. ¿Para que Flor me va a matar?
No.
Yamandú, Cardoso.
Jaime.
Ahora salgo de acá.
Catherine Bernes y Anita Gabriel. El tipo no entendía nada.
Vamos arriba.
Claro. Ahora tengo 80 mensajes cuando salga. Las
muchas
entradas
gracias,
están
chicas.
En venta ahí por Ticantel,
sí,
así que
bien,
bienvenidos.
Gracias por la visita.
Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué.